Las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
En unas horas los medios aéreos se van a incorporar a las tareas de extinción del incendio que ya ha arrasado cerca de 4.000 hectáreas entre Castellón y Teruel. Preocupa especialmente el avance de las llamas en las zonas de Montán y Montanejos. Última hora, Castellón. Quique Rodríguez.
500 efectivos terrestres han trabajado durante toda la noche contra las llamas y al amanecer se sumarán unos 20 medios aéreos. Con los primeros rayos de luz se evalúa la superficie afectada, que al caer la noche superaba ya las 4.000 hectáreas y los 40 kilómetros de perímetro. Continúan desalojadas más de 1.000 personas que difícilmente podrán regresar hoy a sus casas y los bomberos han llegado a encender un fuego en la carretera de Fuente la Reina para intentar extinguir las llamas, dejando sin capacidad de extensión el fuego cuando llegue a ese punto. Se confía en que la humedad de la noche y el giro del viento a sureste desde las 10 de la mañana sean factores que contribuyan a su estabilización y también posterior control. La atención se centra en estos momentos en tratar de frenar que puedan alcanzar las llamas los municipios de Montán y de Montanejos.
Además, el gobierno completa el acercamiento de todos los presos de ETA a cárceles del País Vasco y de Navarra. Faltaban 5 reclusos por trasladar, entre ellos Irantxu Gallastegui, alias Amaya, la pareja de Chapote, que ha sido la última y que, como él, está condenada por el asesinato del concejal Miguel Ángel Blanco. Traslados que han provocado la indignación de la Asociación de Víctimas del Terrorismo. Maite Araluce es su presidenta y ha estado en la linterna de COPE.
Muchas de ellas han tenido que retomar el tratamiento psicológico que después de mucho esfuerzo ya habían conseguido dejar de atrás. Y en definitiva, como venimos diciendo, es el responsable de materializar lo que ya decíamos, que este gobierno está con los terroristas, no con sus víctimas.
Mientras Pedro Sánchez está este fin de semana en República Dominicana para asistir a la cumbre iberoamericana, la agenda exterior del presidente del gobierno entorpece ya el control de las Cortes, una derivada que irá más durante la presidencia rotatoria de la Unión Europea. Ricardo Rodríguez.
El resto del mandato de Pedro Sánchez va a pivotar sobre una potente agenda exterior. Ese es el objetivo. Todo está ya diseñado para exprimir los resortes internacionales que van a intensificarse en el segundo semestre una vez asumida la presidencia rotatoria de la Unión Europea. El camino implicará dificultar al máximo la fiscalización de su acción por parte de la oposición en las Cortes. Ya la próxima semana el anunciado viaje a China hará que el presidente se salte 2 sesiones de control, la prevista el martes en el Senado con Alberto Núñez Feijóo y la habitual de los miércoles en el Congreso. El don de la ubicuidad todavía no existe, con ello cuenta la Moncloa de aquí en adelante para que la labor de control del PP pierda fuelle hasta la disolución de las cámaras, ante las que serán asiduas ausencias de Sánchez, salvo que medie su interés por comparecer.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y hoy es el primer partido de Luis de la Fuente al frente de la selección española. Guillermo Díaz.
Precisamente hoy a las 9 de la noche en la Rosaleda en Málaga, la selección debuta en las eliminatorias de la Euro del próximo año. El primer rival será la selección de Noruega, que llega sin su máxima estrella, Erling Haaland. Luis de la Fuente ha hablado del nuevo sistema de juego.
Lo que me inquieta, o me preocupa, o me ocupa, es sacar lo mejor de los futbolistas. Dotarles de los registros y herramientas necesarias para que sean muy buenos y que saquen lo mejor de ellos. Entonces, dentro de esa idea, pues veremos qué sistema, pero la idea está clara, que es jugar con balón y atacar y atacar y atacar.
Y en Almería, la sub-21 ha ganado 3-2 en su partido preparatorio contra Suiza, en lo que ha sido el debut de Santi Denia como seleccionador de esta categoría. El próximo enfrentamiento será el martes contra Francia. Y en Euroliga, el Real Madrid ya celebra el paso a los playoffs tras derrotar al Segafredo Bologna en condición de visitante.
Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Tenemos por delante casi una hora cargada de buen rollo. Eso es lo que hacemos de lunes a viernes de 4 a 6 de la mañana. Y eso es lo que vas a poder comprobar cada sábado en este mismo horario, en Poniendo las calles Deluxe. a esta hora están pasando cositas, Beatriz Calderón, están pasando cosas súper extrañas que mucha gente se piensa que eso es un guión que nos inventamos, pero son noticias que tú sacas de los medios de comunicación.
No, esto sale en la prensa, entonces claro, hay que dejarlo claro que aquí no nos inventamos nada, porque también te iba a decir, si no, no estaría aquí trabajando y ya estaría con Spielberg. O sea, todo lo que he contado aquí, si fuera inventiva mía, sería tremendo. Bueno, dicen que España es uno de los países más acomplejados del mundo, mientras en otros estados, por ejemplo, adoran sus símbolos, como la bandera, y también sus tradiciones, pues como por ejemplo en España serían los toros o la Semana Santa. Aquí, sin embargo, como que hay mucha gente que las aborrecen, que no les gusta nada. Uh-huh. Es raro encontrar a un inglés, por ejemplo, que no se enorgullezca de su enseña, ni tampoco de su monarquía. Y aquí estamos siempre refunfuñando de ambas. Uh-huh. Frente a esta parte de la sociedad, nos encontramos, sin embargo, a extranjeros que adoran todo lo que tiene que ver con España. Que lo adoran. Hay muchísimos hispanistas. Uh-huh. Y luego también está Larry.
Uh-huh. ¿Pero usted quién es?
Claro que no conoces a Larry. Uh-huh. Tú no conoces a Larry, ¿no?
Yo sí le conozco, pero que me llama mucho la atención que este ni es español ni es nada, pero cómo le gusta a nuestra patria.
Que no es español, claro que no. Larry es estadounidense y te lo voy a presentar. Este hombre le vuelve loco todo lo relacionado con nuestro país.
Qué bueno.
De hecho, es posible que él tenga el brazo más español del mundo.
A ver si va a ser el del tutorial.
Y todavía no sabemos dónde tiene la manita. Porque, sí, el brazo más español del mundo, porque en él se ha tatuado el escudo de España con un toro.
¡Ole tú!
¡Ole
pero
tú!
Hay más. Muy bien, muy pero bien. Hay más. También lleva las palabras Madrid, tapas, uh-huh, todo esto tatuado, lleva, uh-huh, lleva el escudo de España, un toro, la palabra Madrid, porque estuvo aquí en Madrid y dice que le volvió loco, uh-huh, tapas, porque dice que vamos, que esto es lo más,
morado.
Que es lo más de lo más, uh-huh, se puso morado, un dibujo de Don Quijote.
¡Qué bueno!
Y no te lo pierdas, ¿qué? El logotipo del Corte Inglés.
Ya es primavera. El Corte Inglés.
No es que has enterado, pero ya es primavera.
Qué súper fan, por favor.
Y Larry lleva el logotipo del Corte Inglés. Y tiene nuevas incorporaciones.
¿Sabes si el logotipo de Corte Inglés hace mención a las rebajas o lo ha dejado solo en el Corte Inglés?
Yo me he cogido lo de la primavera. Porque, claro, que me ha venido muy bien porque empezó ayer la primavera. Claro, a eso de las 8 o 9 de la noche. Uh-huh. Bueno, tiene nuevas incorporaciones a todo lo que te he contado, el Don Quijote, el toro, el logotipo del Corte Inglés. Pues a estos tatus tan castizos ha sumado recientemente el de Burgos. Uh-huh. Porque estuvo hace poco. Él viene a España a 2x3.
Anda.
Y además no viene nunca al mismo sitio.
Va variando.
Él quiere recorrerse España entera. Y ha estado hace poco en Burgos y se ha hecho el tatuaje de Burgos. Y el de otra marca es que es tremendo.
Es buenísimo.
Es que es tremendo.
Favor.
Y el de otra marca española muy importante, porque estuvo en Burgos, debió de pasar por un Mercadona y dijo, date.
Qué pasote, ¿eh?
Mercadona, Mercadona.
Como vaya a un centro comercial, se va a poner todo el logotipo de todas las tiendas, ¿eh?
Esto es peor, lo de Mercadona, de que tú te metes en el supermercado, es peor, ¿verdad? Que las canciones de Shakira. O sea, una cosa no te la puedes quitar de la cabeza.
Sí, es verdad.
Se te queda ahí a fuego.
Sí, ahí taladrada en la cabeza.
Total, yo estoy flipando bastante con el tal Larry, porque se ha hecho famoso en nuestro país después de que una turista española se topara con él, porque tú me dirás, vale, y todo esto, ¿cómo sabemos nosotros que este tal Larry, este estadounidense que vive en Montana, me parece que es? Claro, ¿cómo sabemos un poco la América profunda? Y dices, ¿pero cómo sabemos que este hombre hace todo esto? Bueno, pues todo viene porque una turista española se topó con él por casualidad en Estados Unidos. Uh-huh. La joven estaba en una tienda, iba hablando en castellano con una amiga, y de repente el hombre, que la escuchó, el tal Larry, le pregunta si era española. Cuando ya le dice que sí, él le muestra el brazo y le dijo que le encantaba venir, que cada vez que viaja a España lo hace a una zona distinta, que conoce sitios tan dispares como Sevilla, Valencia, Burgos, y lo que te contaba antes, aquí es precisamente donde estuvo la última vez, y por eso se ha tatuado I love Burgos. No puedo. De hecho, dice que le apasiona la morcilla. Y claro, una vez que ella ha hecho mención a esto en sus redes sociales y le ha dado a conocer en España, él en sus redes sociales ha escrito una carta para que nos llegue a todos y para que lo conozcamos. Ha escrito una carta diciendo que siente pasión por España y por sus costumbres.
Fantastic, amazing country, and the people in Spain maybe don't always remember or appreciate that. And I just want to tell you,
eso,
your country is amazing from the incredible history.
Es que Larry asegura que es el país más impresionante, más fantástico, el mejor que hay, y se queja de que muchas veces los que viven aquí, pues no tienen eso presente. Dice que no nos damos cuenta de que somos el mejor país del mundo, de que hay muchos españoles que no lo apreciamos. Destaca, por ejemplo, que el tiempo que tenemos, el clima que permite que los niños estén en la calle jugando al fútbol, las tapas que le vuelven loco, el vino de Rioja, el jamón, nuestro mes de vacaciones, la siesta y también cómo valoramos la vida. ¿Qué te parece?
Pues me parece genial, me parece un tío que acierta y llama mucho la atención que hay una persona que sea de fuera de nuestro país y que ame más a nuestro país que muchos de los que sí que son de aquí.
Al final vamos a tener que empadronarlo, Pulpo, y convertirlo en un ponedor de calles.
Desde luego que sí.
Bueno, nos vamos a ir con la música, en este caso no es española, que seguramente también le gusta la música española, pero no. Vamos a escuchar un temazo de Pink Floyd porque uno de los fundadores del grupo, Roger Waters, actúa hoy en el Palau Sant Jordi en Barcelona. Lo hace dentro de su gira de despedida, y es que el músico de 79 años cree que ya es hora de que se baje de los escenarios. Ahí lo tienes.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Mira, hoy por ejemplo vamos a hablar de un bicho un tanto peculiar. En estas últimas horas se puede decir que está en boca de todos los medios de comunicación. Se trata de un insecto que puede parecernos molesto, algo desagradable, que en muchas ocasiones querríamos tener lejos de nuestras vidas, pero que tiene un valor científico incalculable. Se trata de la mosca de la fruta. Y resulta que Jorge Alcalde quiere traerla hoy al programa porque dice que es protagonista de un gran descubrimiento. A ver qué nos cuenta Jorge. Buenos días, cuéntanos, ¿cuál es ese hallazgo?
Pues fíjate, Pulpo, que este descubrimiento lo que nos va a llevar es a conocer muchísimo mejor cómo es este animalito del que hablabas, la mosca de la fruta, pero también conocernos mejor todos nosotros. Porque lo que se ha hecho es hallar que estos insectos tienen la capacidad de saborear algunos sabores mejor incluso que los seres humanos. Ya sabes que los seres humanos tenemos unas papilas gustativas que nos permiten pues saborear el dulce, el salado, el agrio, el amargo, un sabor como el umami, que es un sabor que se descubrió hace poco, el que tiene el jamón ibérico, por ejemplo, ¿no? Ese sabor tan especial. Bueno, pues ahora las moscas de la fruta son capaces de saborear un sexto sabor, que es el sabor alcalino, y que les puede ayudar a sobrevivir. Así que se ha descubierto que ellas tienen más capacidad de saborear las cosas, incluso que los seres humanos.
Dices, Jorge, que se ha descubierto, pero ¿cómo se ha logrado?
Sí, se ha hecho con genética. Conocemos muy bien los genes que componen a la mosca de la fruta, porque es un animal que está siendo investigado por la ciencia desde hace muchísimo. Lo que han hecho los científicos es utilizar edición genética, es decir, el famoso corta-pega genético, la posibilidad de quitar algunos genes de este ser vivo, y con ello investigar luego qué pasaba. Se ha estudiado un grupo de genes que se sabe que están muy relacionados con los sentidos de la mosca y se iban quitando uno a uno. Y después se les ponía a estas mosquitas una prueba muy sencilla, ponerle una gota de una sustancia dulce, azucarada, que a ellas les gusta mucho, y otra de una sustancia muy alcalina, con un pH muy alto. Y a ver qué pasaba con ellas. Bueno, pues algunas moscas a las que se les había quitado uno de los genes relacionados con el sabor no sabían distinguir el azúcar del alcalino. Les daba igual coger una gota o la otra. Es decir, habían saboreado antes lo alcalino, sabían que eso era malo, pero cuando les quitaron ese gen ya no eran capaces de distinguirlo. Con lo cual demuestra que sí que tienen esa capacidad de distinguir algo muy alcalino, algo con un pH muy alto, a no ser, evidentemente, que les modifiquemos genéticamente.
Yo es que alucino con las cosas, Jorge, que nos vas contando aquí en Poniendo a las Calles. Pero entonces la mosca de la fruta tiene otros valores científicos, quiero entender, ¿no?
Sí, fíjate. Mira, técnicamente se llama Drosophila melanogaster. es el nombre de este animalito tan simpático que lo podemos ver. Se llama de la fruta porque aparece pues, habitualmente en los lugares donde hay mucha fruta o en las bodegas donde hay vino, ¿no? O donde se hace vinagre. Es muy amiga del ser humano, es muy acompaña mucho al ser humano. Y lo sabemos de ella que se parece mucho a nosotros porque tiene unos 15.000 genes, nosotros tenemos unos 20.000. Algunos de esos genes se comparten, es decir, que algunos de estos rasgos genéticos son iguales al ser humano y a la mosca de la fruta, y eso ha permitido que se investigue con ella. Se investiga porque es una herramienta muy interesante para hacer investigaciones que pudieran tener efecto en el ser humano sin utilizar, obviamente, seres humanos para hacerlas, porque eso sería una barbaridad. Las moscas de la fruta se reproducen muy rápidamente, tienen unos genes más o menos similares a los nuestros y, por lo tanto, podemos tener muchos modelos de lo que pasaría con seres humanos si introducimos un medicamento o si hacemos una manipulación con fines terapéuticos. Así que son unas grandes aliadas de la ciencia.
¿Qué valor podríamos decir, Jorge, que tiene todo este hallazgo?
El valor fundamental de este hallazgo es que descubrimos una vez más que el sabor en todos los animales, también incluso en el ser humano, es una herramienta de supervivencia. Generalmente la capacidad de saborear objetos, de saborear alimentos, siempre ha nacido en todas las especies animales para poder distinguir lo que es tóxico de lo que es alimenticio. De alguna manera, los animales desde hace miles de millones de años pues son capaces de determinar, simplemente con saboreando, qué objeto les puede nutrir y qué objeto les puede matar. Evidentemente eso no se sabe de antemano. Los seres humanos hemos perdido esa capacidad de supervivencia con el sentido del gusto, porque lo hemos convertido más en algo social, en algo cultural. Nos gustan unos alimentos más que otros, pero tenemos otras herramientas para detectar lo que es tóxico. Pero los animales no. Y esta investigación nos descubre que efectivamente hay animales que tienen más capacidad incluso que nosotros de determinar, no de una simple vista, sino de un simple paladeo, algo que puede matarles y por lo tanto huir de ello.
Una cosa que me ha llamado bastante la atención después de echar un vistazo a este estudio, Jorge, es que he leído que algo del espacio. ¿Es verdad que han conquistado estas moscas el espacio?
Sí, también es verdad, porque la mosca de las frutas es de los pocos animales que han ido a espacio, en exploraciones espaciales.
¡Qué fuerte!
Precisamente por esa capacidad que tienen de ser un modelo de investigación muy sencillo, que se reproduce muy rápidamente, y por lo tanto tenemos con muy poco dinero la posibilidad de repetir muchas veces el mismo experimento, porque se parece en parte genéticamente al ser humano, pues también se ha utilizado para simular con ella investigaciones en el espacio. Así que ha formado parte de aquellos animales que han ido a la Estación Espacial Internacional a acompañar a los astronautas para hacer con ellas investigaciones que luego pueden ayudar a entender mejor cómo se comportaría nuestra especie si tuviésemos que ir, pues, por ejemplo, a la Luna.
Son y 27 las 4, las 3 en Canarias. Jorge, no tengo tiempo para más. De verdad que es un placer todo lo que aprendemos contigo. Nos encanta leerte en Esquire, en esa revista fantástica, que hay unos reportajes que me encantan. Y luego, aparte, pues toda la divulgación que haces en los diferentes programas de la cadena COPE. Jorge, muchísimas gracias.
Pues ya sabes, Pulpo, que para mí siempre es un placer, que me encanta hablar de ciencia con todos vosotros y vosotras, y que os deseo un grandísimo día.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Marian no está durmiendo, Marian es ponedora. Lo que no sé muy bien es a qué se dedica Marian. Hola Marian, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué tal? ¿Por dónde estás? ¿Desde dónde me llamas?
Pues te llamo desde Almería.
¿Desde qué parte de Almería?
Almería capital. Almería es la ciudad donde el sol pasa el invierno. Tenemos muchísimas horas de sol.
Qué bonita frase. ¿Y qué hace una mujer como tú a las 4:48 de la mañana despierta?
Pues esperando que empecé yo el programa.
Bueno, o sea, ¿que soy yo el culpable?
Sois vosotros los culpables, incluso la noche de la COPE. Cuatro horas de sueño nada más.
La radio atrapa de madrugada, ¿verdad que sí?
Sí, además que me acostumbré, cuando estaba estudiando oposiciones, me acostumbré a levantarme temprano para estudiar, y la verdad es que es como un pequeño vicio. Y cuando descubrí, me interesaban las cosas que decía ahí, porque efectivamente no metía en política ni nada parecido, que eso ya es tedioso. Sí. Y ni yo tampoco me voy a meter ahora. Y entonces, pues me acompañabais muchísimo. Y me hicisteis muchísima falta en un momento determinado de mi vida, así que sigo con esa costumbre.
Qué bien. ¿Y qué sientes cuando escuchas todos los días aquí en Poniendo las Calles la cantidad de gente que hace cosas increíbles de madrugada?
Pues totalmente sorprendente. Eso me pasó también cuando empecé a reciclar. Vi la cantidad de plásticos que desechamos al cabo del día. Pues lo mismo me pasó cuando empezaron a decir la cantidad de camioneros que estaban circulando, sí, la cantidad de personas que se dedican a la sanidad, a los barrenderos, un montón de gente que se dedica a poner las calles justamente cuando nosotros descansamos.
Sí.
Y cuando nosotros nos levantamos nos encontramos un montón de trabajo hecho. Y es sí que es de admirar.
Es que es verdad, Mariana, el tiempo, o sea, el tiempo no se detiene. Mientras la gente duerme, no, hay gente que hace cosas para que el mundo siga girando, ¿no? Y en España, pues son nuestros ponedores, los currantes, gente como tú, oye, de madrugada, también hace cosas. Porque tú, ¿realmente a qué te dedicas? ¿Cuál es tu función?
Bueno, yo estoy jubilada. Yo tuve una depresión bastante grande y ya no puedo ser maestra de educación infantil, que es para lo que yo estudié.
Claro.
Me saqué mi oposición y estaba trabajando ya aquí en Almería Capital.
Uh-huh.
Y entonces, claro, después sucedieron una serie de acontecimientos en mi vida pues que me llevaron pues a una depresión muy grande y a terminar una etapa de mi vida. Y ahora, 9 años más tarde, pues empiezo otra vez a sacar un poquillo uh-huh. la cabeza.
Qué bien.
Así
qué bien.
Que, bueno, poco a poco y día a día me voy donde Gabriel, donde uh-huh. la ballena de Gabriel, le pongo uh-huh. mi vela. En mi objetivo diario de caminar, de salir de la casa todos los días y con las mismas me vuelvo a casa. Estoy en una asociación de vecinos donde participo uh-huh. en muchísimas actividades que se realizan. Uh-huh. Intento también ayudar a dinamizar. O sea, mi vida cambió, pero intento buscarme pues otras alternativas para seguir uh-huh. viviendo.
Pues ya verás cómo te va a cambiar la vida cuando te mandemos el diploma y la nueva pegatina de Poniendo las Calles para que lo tengas ahí y te sientas con mucho orgullo. Eso ahora mismo te lo va a mandar Sergio para que lo recibas en breve y que lo disfrutes con muchísimo ansia, ¿vale?
Muchísimas gracias.
Cuídate mucho, Marian. Un beso muy fuerte. Muchas gracias, cielo.
Venga, gracias. Carlos, cuídate.
Hasta ahora, adiós. Gracias. Nos vamos al cine para verlo con otros ojos.
Tengo yo ganas de conocer de cerca a un chico para variar y divertirme un poco. No es un encuentro muy romántico. ¿Y quién piensa en romanticismos?
Nada puedo ofrecer más que mi corazón rebosante de amor.
Nuestra vida sería un infierno si cometiéramos la locura de...
¿Casarnos?
¡Madre de mi alma! ¡Qué riqueza! ¡Si esto es un palacio!
¡Guau! Ya está aquí, con elegante levita, con fular al cuello y botines brillantes, Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y 13. Muy buenos días, Jero. Y gracias por poner las calles con nosotros.
Buenos días, Pulpo, y gracias a ti por ayudarnos todos los días a saber estar y a mantener el buen tono y el dominio de sí en todas las situaciones, sobre todo en las adversas.
¡Qué grande, por Dios! ¿Hoy por qué nos traes Mujercitas de Mervyn LeRoy?
Pues mira, por otra singular confluencia de fechas, que podríamos decir. Uh-huh. Porque resulta que hoy es el undécimo aniversario del fallecimiento de una de las muchas estrellas de esta película deliciosa, Elizabeth Taylor, que murió en Los Ángeles el 23 de marzo de 2011 a los 79 años de edad. Nació en Londres el 27 de febrero de 1932 y desarrolló en Estados Unidos una carrera larguísima de más de 60 años en el cine, en el teatro y en la televisión, porque abarcó todos los estilos, ¿no? Y participó en películas de la talla de El padre de la novia, Un lugar en el sol, Gigante, La gata sobre el tejado de zinc, De repente el último verano, Una mujer marcada, Cleopatra, Quien teme a Virginia Woolf. Con ella ganó 3 Oscars, uno de ellos honorífico, 5 Globos de Oro, 3 premios BAFTA británicos y hasta un David de Donatello italiano. También fue nombrada Dama Comendadora de la Orden del Imperio Británico, con el que te ganas el título de Dame, que es el equivalente al Sir masculino. Uh-huh.
Claro, ¿y con qué otro acontecimiento coincide esta conmemoración? Porque seguro que hay más datos, ¿no?
Sí, por eso. Es la confluencia esta que te digo de todos los astros, ¿no? Porque resulta que también es el 130 aniversario, esta vez del nacimiento del director artístico de Mujercitas, que para muchos es el mejor escenógrafo del Hollywood clásico. Se llamaba Cedric Gibbons, nació en Dublín el 23 de marzo de 1893 y tras emigrar a Nueva York con su familia trabajó entre 1919 y 1956 nada menos que 1.500 producciones de los Edison Studios, de Samuel Goldwyn y de Louis E.B. Mayer. Y fue también uno de los 36 miembros fundadores de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas, que como sabes otorgan los premios Oscar,
sí,
y cuya estatuilla él mismo diseñó. Además, estableció un doble récord porque fue nominado al Oscar en 30 ocasiones y lo ganó en 11 de ellas, por películas como El puente de San Luis Rey, Orgullo y Prejuicio, Luz que agoniza, Mujercitas, porque lo ganó con esta película, Un americano en París, Cautivos del mar, Julio César. Falleció a los 67 años en Hollywood el 26 de julio de 1960.
Fíjate, Marisol, que nos está escuchando desde Alicante, me dice, Pulpo, pregúntale a Jero a ver si nos puede contar un poco el de qué iba el argumento de Mujercitas, porque a mí me suena haberla visto cuando era pequeñita.
Pues mira, el guión de Sally Benson, Víctor Herman, Sara E. Manson y Andrew Scholl adapta una novela popularísima, sobre todo en el ámbito anglosajón, Little Women, que aquí se tituló Mujercitas, que escribió en 1868 una líder abolicionista y sufragista estadounidense llamada Louisa May Alcott, basándose en sus propias vivencias con sus tres hermanas en la ciudad de Concord, en Massachusetts. De esta obra ya se habían hecho, cuando se hizo esta película, dos versiones fílmicas mudas, en 1917 y en 1918, y una notable versión sonora en blanco y negro, cuyo título en España fue Las cuatro hermanitas, no se llamó Las mujercitas, y que la dirigió en 1933 Josh Cukor, nada menos que con Katharine Hepburn, Joan Bennett, Frances D y Jan Parker de protagonistas. De esta adaptación que estamos hablando, de 1933, la versión que nos ocupa, la de hoy, que es del 49, tomó prestados, con algunas modificaciones pequeñas, el guión y la música de Max Steiner. La acción se desarrolla en plena guerra de secesión, es decir, entre 1861 y 1865, y sigue las andanzas de cuatro hermanas adolescentes que son muy diversas entre sí. La responsable Meg, que es Jan Leight, la rebelde Jo, que es June Allison, la presumida Amy, que es Elizabeth Taylor, y la dulce y frágil Beth, que es Margaret O'Brien. Mientras su padre está en la guerra, ellas viven, bueno, más o menos felices con su madre, Marmee, que es nada menos que Mary Ashton, la estrella del cine mudo, realizando un aprendizaje, como siempre suele ser en la adolescencia, a veces doloroso, a veces fascinante, de lo que es la vida y el amor, ¿no? Claro. A medida que van creciendo van dejando el hogar, ¿no? Para casarse, crear sus propias familias, y la última en abandonar el nido es Jo, que quiere ser escritora y que para conseguirlo se traslada a Nueva York.
Es que una cosa que me llama muchísimo la atención es, no sé, esta película Mujercitas, ¿qué tal fue recibida cuando se estrenó?
Pues mira, se iba a estrenar en 1948, pero se retrasó bastante hasta marzo de 1949, cuando se presentó en el Radio City Music Hall de Nueva York como primer gran evento del 25 aniversario de la Metro-Goldwyn-Mayer. Se ve que les gustó la película, vieron que tenía posibilidades y, de hecho, efectivamente acabó convirtiéndose en una de las películas más taquilleras de 1949, recaudando 3 millones y medio de dólares en Norteamérica, más luego otros 2,5 millones en el extranjero, con una ganancia que se calcula de casi $1,000,000, 800 y pico. Recibió bastantes buenas críticas, pero algunos criticaron los excesos, sobre todo de John Allison, en su caracterización de Joe, que, claro, según ellos era muy inferior a la que realizó Katharine Hepburn en la versión de 1933. Cuando tienes comparativas y enfrente tienes a Katharine Hepburn, pues
claro,
la llevas mal.
Claro.
En Rotten Tomatoes son positivas el 75% de las 8 reseñas seleccionadas, que dan a Mujercitas una nota de 6 sobre 10. Yo la subiría al 7. En cuanto a galardones, la película ganó el Oscar 1950 a la mejor dirección de arte y decoración de escenario y fue nominada a la mejor fotografía en color. Después ha habido, fíjate, si la historia interesa, dos notables versiones fílmicas de la novela de Alcott, aparte de un montón de series y adaptaciones para televisión. Y en este caso son dirigidas por mujeres. En 1994, con la australiana Gillian Armstrong, a cargo de Winona Ryder, Trini Alvarado, Samantha Matis y Kirsten Dunst. Y además Susan Sarandon haciendo de madre. Y en el 2019, con la californiana Greta Gerwig, al mando de Saoirse Ronan, Emma Watson, Florence Pugh, Elisa Scanlon y Laura Dern como madre. O sea, pedazos de repartos femeninos.
Sí, sí. Es un elenco fundamental y un elenco de grandes actrices, por supuesto que sí, Jero. ¿A ti qué te parece la película Mujercitas de 1949? ¿Es una buena película desde el punto de vista fílmico? ¿Es una película que deja en buena posición a las mujeres, pero que se queda ahí?
No, yo creo que es una tragicomedia deliciosa.
Ajá.
Con un guión trágico muy sólido, una preciosa factura visual y un reparto magnífico, insuperable probablemente. Es quizá la obra más redonda de este director californiano, Melvin Leroy, que fue también productor y que antes de Mujercitas ya había destacado como director en Tres vidas de mujer y 30 segundos sobre Tokio, y que después filmó también películas tan variadas como Quo Vadis, que la hemos visto todos, se llama, sí, sobre todo en Semana Santa, ahora sí, que sí, viene, sí. FBI contra el Imperio del Crimen o El Diablo a las 4.
Hombre, yo la verdad que es una de las grandes películas. ¿El rodaje qué tal fue? Te lo digo porque a mí es que esa pregunta me encanta hacértela.
Claro, pues mira, parece ser que todas las hermanas, que era un tema de preocupación, o sea, June Allyston, Margaret O'Brien, Elizabeth Taylor y Janet Leigh, se llevaron bastante bien durante el rodaje, ¿no? También Allyston, que era bastante mayor que las demás, había una cierta preocupación con eso, ¿no? Además de estar embarazada de su primer hijo biológico, que fue luego actor Dick Powell Jr., June Allyston también adoptó a su primer hijo mientras se producía Mujercitas. O sea, cuando Allyston supo que su hija adoptiva, Pamela Powell, ya había llegado ya por fin a casa, se escapó del rodaje sin decirlo nada a nadie y corrió, claro, para abrazarla y conocerla, ¿no? Y luego regresó el mismo día y ya les puso al día a todos, con lo cual, claro, pues fue muy comentado esa adopción, ¿no? Mary Astor, que interpretó a la madre Marmy, solo tenía 11 años más que Jane Allyston. Sin embargo, al haber nacido en 1906, tenía la edad suficiente para interpretar a la madre de una chica de 15 años, que es lo que interpreta en la película. Con lo cual, bueno, coló más o menos, ¿no? El señor Davis, el maestro de la escuela, fue interpretado por el mismo actor Olin Howland, que lo hizo en la película de 1933, en la Mujercitas anterior, ¿no? Y supuestamente con el mismo atuendo. Espero que lo lavasen entre medio. Porque, claro, ¿no? Claro, imagínate, ¿no? Además, en ambas películas hay una broma, y es que en la pizarra, con la misma escritura y dibujos del maestro, Amy ha escrito una nariz enorme con un globo en plan historieta gráfica que pone: jóvenes, mis ojos os están observando, a todas ellas. Es como si una amenaza del profesor a las alumnas, ¿no? Joan Allyston tenía casi 31 años cuando interpretó a Horne March, que tenía 15 años, con lo cual el departamento de publicidad de la Metro-Goldwyn-Mayer trabajó a tope para hacer a la actriz lo más joven posible, para que pareciera adolescente, ¿no? Y parece ser, este para mi toma no es genial, la cesta que lleva Margaret O'Brien es la misma que llevaba Judy Garland en El Mago de Oz.
¡Toma ya!
Que también hemos comentado aquí, porque fue producida por Mervyn LeRoy, que es el director, se ve que la había guardado y dice: mira, vamos a usar la misma cesta que llevaba Judy Garland en El Mago de Oz, casi nada.
Me suena que esta película, en el rodaje, hubo alguna incidencia importante.
Sí, pero no muy grave. Importante porque Elizabeth Taylor se rompió la pierna. Que pues eso, era muy jovencita todavía.
¿Te poco?
No está mal, ¿no? Y detuvo la producción varias semanas. Insistió además Mervyn LeRoy para los exteriores en usar hielo y maíz molidos en lugar de nieve artificial, pues según él hacía que los intérpretes parecieran genuinamente helados. En la escena inicial en la que Joe salta a la valla, las hojas de los patines de hielo que Joan Allyston llevaba al cuello le golpearon en la cara, pero ella aguantó el dolor, que debió ser intenso, y continuó la escena sin parar. Cuando Beth dice a Joe que no le importa morir, las lágrimas de Joan Allyston eran reales, ¿no? Vamos, eran tan reales que la actuación de Margaret O'Brien la conmovió muchísimo. Es más, tuvieron que parar el rodaje y la llevaron temprano a casa, todavía llorando, y se tuvo, ella que conducía el coche, pues se tuvo que detener porque no podía, o sea, le dio la llorera. Ya,
me imagino. Entonces,
fue la incidencia, sí, la ruptura de pierna de Elizabeth Taylor y la llorera que tuvo John Allyston.
Oye, la banda sonora también hay que destacar, buenas piezas musicales, ¿eh?
Sí, sobre todo porque además repitieron la partitura, como hemos dicho, de la versión de 1933, que es nada menos que del austriaco Max Steiner, que es el que hizo la banda sonora Lo que el viento se llevó y Casablanca, nada menos. Y dirigió también la de Josh Cukor de 1933, La Mujercitas. Hay algún tema adicional del londinense Adolf Deusch, que es un autor también muy polifacético, es el que hizo la banda sonora de Siete novias para siete hermanos y del apartamento. Y luego hay varias canciones navideñas y populares, porque la acción transcurre en Navidad, y también algunos fragmentos de grandes compositores clásicos, que eso siempre resulta muy bien, claro, si sobre todo si son Tchaikovsky, Johann Strauss, y Friedrich von Flotto. O sea, que está muy bien la banda sonora, claro. Es más, algunas canciones las cantan las propias protagonistas, Elizabeth Taylor, que yo no sé si luego se prodigó mucho en eso del canto.
Hombre, una buena película tiene que tener una buena banda sonora, y esta película, Mujercitas, pues también la tiene. Yo, Jero, te quiero dar las gracias. Si te parece, la próxima semana continuamos. Nosotros tenemos que seguir poniendo las calles, pero de verdad, es una gozada meterse en el cine, verlo con otros ojos, siempre con tus, bueno, pues con tus disertaciones que nos cuentas aquí en este primer despertador de la radio.
Gracias a ti, Pulpo, y a todos los ponedores. Me voy con mi madre, mi hermana y mi sobrina a ver en el club de Las y los Cursis, del que soy el socio número 4, un maratón completo con la treintena de versiones fílmicas, televisivas y teatrales que se han hecho de Mujercitas. Feminismo en vena.
Pues disfrútalo. Muchas gracias. Cuídate mucho, Jero. Seguimos en COPE. Seguimos poniendo calles.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado. Oh, gently, sweet afternoon. Among thy green grace, flow gently, I'll sing thee a song in thy praise. My Mary's asleep by the murmuring stream. Flow gently, sweet. Stark dove whose echo resounds from the hill, ye wild whistling blackbirds in yon thorny dell, the green-crested lapwing thy screaming forbear. I charge you, disturb not my slumbering @COPE y en facebook.com/COPE.
La luz, el gas, la hipoteca, la cesta de la compra.
¿Preocupado por la incertidumbre económica?
El pequeño comercio sigue sufriendo la subida de los costes, la reducción del consumo, la competencia con las grandes superficies. De hecho, todavía no han recuperado el volumen de ventas de antes de la pandemia.
Es verdad que hay algunas materias que han subido hasta un 50 y un 60%.
Cada noche, a las 9:30, Ángel Expósito mira a tu bolsillo y te da certezas en la linterna de COPE.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Débora García Bello, muy buenos días.
Muy buenos días.
Vaya madrugón, ¿eh?
Sí, un poquito.
Decías tú que no ibas a poder con él, pero aquí estás, poniendo las calles.
Poniendo las calles, por supuesto.
Qué bien, pues bienvenida a COPE. Hombre, yo lo primero que te quería decir es que me encanta cuando tratas temas de ciencia. Me parece que es alucinante, porque sobre todo el cómo los tratas, Débora, porque estás demostrando que hasta los más cuadriculados de cabeza podemos llegar a entender temas que nos parecían imposibles de comprender.
pero de eso se trata la divulgación. Quiero decir, ese es mi trabajo, ¿no? El trasladar información que puede ser a lo mejor un poco más compleja para la gente que es ajena a la ciencia y trasladarla, eso, para que todo el mundo al final la entienda. Que en realidad es igual de complicada que cualquier otra forma de conocimiento. Es decir, cuando no sabes sobre algo y si te hablan el propio lenguaje del sector, pues no te enteras.
Claro.
Pues
acércate un poquito más al micro para que te escuchen todos perfectamente. Es que hay una cosa que yo quiero dejar bien claro hoy, Débora. No te lo tomes a mal, pero habrá quien se pregunte, Pulpo, ¿qué hace una científica hablando de belleza y de arte? Porque claro, es que este libro tocas un montón de palos.
Sí, pero es que en realidad están relacionados. A ver, esto ya es mi campo de investigación, ¿no? Yo investigo ciencia de materiales aplicados al arte contemporáneo. O sea, es un campo de la química, pero claro, íntimamente relacionado con el arte.
Qué bueno.
Y entonces, claro, hay se tocan en muchas cosas, ¿no? Hay dos vías. En mi campo de investigación hay una que puedes trazar, que la historia del arte y la historia de la ciencia transcurren de forma paralela. Es decir, hay ciertos avances científicos que condicionaron la evolución del arte. Y luego, por otro lado, que es la parte más original, que la convertí en tesis doctoral, que es lo que tiene que ver con la simbología de los materiales que se usan en arte.
Así es.
Claro, porque cuando un artista hace una escultura de bronce no significa lo mismo que cuando la hace de madera. Bueno, pues esa lectura que no la encuentras en ningún sitio, es decir, solamente encontrarás artículos míos al respecto,
sí,
pues es una de las cosas que quise escribir en un libro, pues eso, apto para todos los públicos.
¿De pequeña te han llamado rarita por dedicarte a divulgar, a estudiar, a comprender todas estas cosas?
De pequeña aún no las estudiaba, estudiaba como una niña normal.
No era... Bueno, con eso ya me has dicho muchas cosas, ¿eh?
Estudiaba mucho, siempre fui una niña estudiosa y demás, pero sí que es verdad que a lo mejor, pues, antes de que me interesase la ciencia, me gustaba muchísimo desde niña escribir, o sea, claro, una de mis formas de ocio era escribir.
Qué bueno.
Mi hermano dibujaba como forma de ocio y yo escribía. Entonces sí, como rarita, pues era la niña que escribía poesía siendo bastante pequeña, por ejemplo.
Me encanta. Fíjate, en la química de lo bello, un relato científico sobre el arte y las bellezas cotidianas, lo que haces, Débora, es que demuestras que la ciencia, bueno, pues ha ido unida a los avances sociales y a nuestra propia historia. Sobre todo porque, vamos, si te parece, a hablar de algunos detalles que desarrollas en el libro que me llama muchísimo la atención. Por ejemplo, el color azul. Hablas del color azul y dices que el color azul lo que nos está diciendo es que es nuestra historia. ¿Por qué lo cuentas de esa manera, no tan, tan especial, que ha parecido muy interesante en este libro?
A ver, si es que podríamos contar toda la historia del arte a través del azul.
¿Qué, de cómo pero es que eso sí, no tiene mucho sentido. Es mi color favorito.
Pues se podría contar con tu color favorito.
¿En serio? ¿Y por qué?
Sí, porque, a ver, desde el principio, bueno, toda mi investigación ya nació con el tema del azul y por eso también tengo una creencia especial por este color, ¿no?
Ajá.
Pero sí que es cierto que el azul, de los primeros azules, los azules casi no los hay en la naturaleza.
Uh-huh.
Es decir, tú piensas en los pintores, en las cavernas,
sí,
no hay pinturas rupestres azules.
Ajá.
Porque apenas hay piedras de color azul. Entonces, los primeros pigmentos de color azul se extraían de una piedra muy concreta, que era el lapislázuli, que son los principales yacimientos, están en Afganistán, tardó en llegar a Europa. De hecho, llegaba a través del mar. De ahí que el pigmento que se extraía del lapislázuli se llame azul ultramar.
Increíble.
Y claro, era una cosa tan rara, ese material, y tan escaso, que se convirtió en un material muy valioso, de hecho, más valioso que el oro. Por eso, por ejemplo, si tú quieres pintar algo divino, quieres pintar, por ejemplo, una virgen,
uh-huh,
la puedes pintar con oro o la puedes pintar de azul.
Claro.
Por eso los mantos de la Virgen suelen ser azules.
Claro.
Luego el azul ganó más repercusión a lo largo del resto de la historia del arte, ¿no? Porque, por ejemplo, en el impresionismo, cuando dejaron de pintar los objetos y empezaron a fijarse en la impresión de la luz sobre los objetos, pues hay ciertos colores que quedaron proscritos, entre ellos el negro, porque en la naturaleza no hay negro, que es la ausencia de luz.
Claro.
Entonces, lo que son las sombras y todas estas cosas las pintaban con colores fríos, es decir, fundamentalmente azul o mezclas con azules. Con lo cual, claro, si te pones a trazar un mapa de la importancia que ha tenido el azul desde la antigüedad hasta el arte contemporáneo, pues ves que en todos los momentos históricos clave, pues está de protagonista este azul.
Estamos en la cadena COPE, estamos poniendo las calles y estamos alucinando con estas historias que hoy, pues Débora ha venido aquí a contarnos al estudio principal de la cadena COPE en torno a un libro que se llama La química de lo bello, que sobre todo lo que me ha llamado muchísimo la atención también es la psicogeografía. ¿Esto qué es lo que es? Porque hay muchos ponedores que al igual que yo, no tenemos ni idea. Yo es la primera vez que oigo esa palabra.
Pues la psicogeografía viene a decir que el terreno o cómo son las calles nos dicen hacia dónde ir y hacia dónde no ir. Y esto lo hemos sentido todos, hasta por cuando das un paseo, sobre todo cuando paseas a la deriva. Es decir, claro. No cuando tienes que ir a un recado y optimizas, ¿no? Sino cuando sales a darte una vuelta, a pasear a la deriva, a ser una suerte de flaner.
Claro.
Cuando haces este tipo de cosas sí que parece que la calle te lleva, o incluso en la naturaleza, que el monte te lleva, aunque no haya un camino hecho, parece que te lleva por algunos sitios en concreto. Pues esto lo llamaban un grupo de artistas que se llaman situacionistas, que quedaban para hacer, bueno, casi performance, ¿no? De vamos a caminar a ver qué nos sugieren las solicitaciones del terreno, por dónde vamos. Y a esto lo llamaron psicogeografía.
Uh-huh. Hay un cuadro que lo tiene muchísima gente en su casa y a lo mejor no se ha parado a pensar lo importante que es. Me estoy refiriendo a la gran obra El beso, de Gustavo Klimt, porque si analizamos científicamente este cuadro, este beso, esta obra, ¿qué nos dice sobre el significado más allá de la belleza de lo que estamos observando y que tenemos delante de nosotros?
Pues una cosa curiosa de este cuadro es que tiene oro.
Y el, para empezar.
O sea, no es, o sea, el oro es algo más que un color, es en sí mismo un material y que se utiliza, como es un material, igual que te decía con el azul ultramar, tan escaso, es tan escaso que de hecho tiene muchísimo valor.
Uh-huh.
Bueno, de hecho los mercados no se mueven en
claro,
oro.
Claro, imagínate.
Pues entonces, siempre que quieres representar algo realmente valioso o algo que es místico o divino, como puede ser lo que encierra a nivel espiritual un beso, pues utiliza el oro para representarlo.
Qué bueno, por favor. ¿Tú tienes ese cuadro en casa?
No. Yo no tengo copias, ¿eh? Ni pósters de cuadros.
Pero hay un montón de copias que,
sí,
que
claro.
Son muy bonitos. Están.
Sí, sí, están preciosos, y... pero no tengo copias.
Uh-huh. ¿Qué cuadros te gustan a ti? ¿Qué cuadros tienes en casa?
Pues tengo una pequeñita colección,
bien.
Pero bueno, estoy muy satisfecha con ella. Tengo varias obras del artista Vítor Mejuto, uh-huh. Por ejemplo, que aparece también en el libro, que es un artista que hace una figura, es pintor, son pinturas, una pintura muy geométrica, de hecho hace representaciones de cuadros que ya existen, pero una revisión más minimalista, más neoplástica, uh-huh. Con planos, con colores sólidos. Bueno, a mí me parece que tiene una vista, parece, siempre lo explico como si fuese matemáticas, ¿no?
Uh-huh.
Como si tuvieses un cuerpo de revolución en tres dimensiones, le haces la derivada y te queda un plano.
Qué
pues
grande.
Él lo hace de forma intuitiva. Tengo obras de Tamara Feijó, también tengo un cuadro de Tamara Feijó, que es una artista gallega, que bueno, que casi está a caballo entre el artista y la naturalista. Utiliza papel viejo y pinta sobre él, pues esos retratos un poco de cómo la naturaleza conquista lo artificial, esa uh-huh. barrera. Tengo obras, lógicamente, de mi hermano, de Cristian García Bello.
Muy bien.
Y tengo una obra también de Manuel Eirís, que es un pintor que hace una cosa muy curiosa, que es un retratista del tiempo.
Uh-huh.
Y lo hace pintando cuadros monocromos,
uh-huh.
pero capa sobre capa sobre capa. Claro, tú cada vez que haces un repintado necesitas mucho tiempo,
claro.
Sobre todo en la pintura al óleo,
claro.
Los tiempos de secado y repintado.
Uh-huh.
Él tiene cuadros de cientos de capas al óleo.
¡Qué barbaridad!
Y tú lo ves en el canto, todos los colores que se han ido cayendo,
sí,
y dices,
sí, claro.
Aquí veo los cientos de capas y tengo un cuadro de él así.
Fíjate, yo después de seguirte en tus redes sociales, Devoraciencia, @Devoraciencia, hoy esperaba que vinieses con los labios más pintados. Vienes con un color muy bonito, pero es muy clarito, y tú misma dices la importancia que tiene el pintalabios,
sí.
Y lo que significa llevar un color u otro.
Sí, cierto. Cierto, bueno, los llevo pintados de rosa, es sutil, pero es lo que me va con la falda que llevo hoy.
Además, como tienes un labio prominente,
sí.
Destaca, pero es verdad, o sea, yo creo que la pintura de los labios a una mujer dice un montón de cosas.
Sí, en realidad es un símbolo de poder.
¿Ah, sí?
Sí, el pintalabios es un símbolo de poder. Yo reivindico el uso del pintalabios como símbolo de poder. En realidad el pintalabios, desde el punto de vista químico, es muy parecido a una pintura encáustica,
uh-huh.
que es pigmento con ceras, mezclado, bueno, ahora lleva más emolientes y cosas. Lleva un montón de cosas,
hasta
¿no?
Sabores.
Pero, hasta sabores, pero tradicionalmente era algo así de sencillo. Pero en realidad maquillarse o pintarse los labios era algo que utilizaban los hombres.
¿Qué dices?
De más estatus.
¿En serio?
Sí. Claro, los reyes se pintaban los labios igual que usaban pelucas, igual que usaban zapatos de tacón. Que es como andar sobre una peana.
Claro, claro, claro.
Claro, todos esos son símbolos de estatus. Y cuando la mujer se hizo con ellos, fue como dando un golpe en la mesa.
Muy bien.
De nosotros también tenemos acceso al poder. queremos tener acceso al poder. Uh-huh. Y a través de nuestra imagen también vamos a dar esa imagen de éxito. Pero y por bueno. Eso las mujeres empezaron a pintarse los labios. Uh-huh.
Fíjate, a mí cuando salió lo de Albert Rivera, que iba siempre con un maquillador a todos los actos en los que participaba, y que ahora Pedro Sánchez, como presidente de gobierno, tiene un séquito de maquilladores y de peluqueros para acompañarle a todos los actos que tiene, te llamaba la atención. Pero si nos acabas de contar esto, que ya hace un montón de años ya uh-huh. se hacía, yo no tenía ni idea.
Claro, pero tú piensas, yo qué sé, en Luis XVI, con sus taconcitos, su peluca, su maquillaje, pues...
Luis XVI llevaba tacones.
Claro.
Pero me estás dejando alucinado, de verdad.
Sí, sí, de unos tacones muy característicos, sí, claro. Es que el tacón empezó a ser símbolo de poder porque los primeros tacones los llevaban los señores que tenían caballos. Porque para montar a caballo y enganchar bien en la espuela necesitas un tacón. Entonces tú cuando veías un hombre con tacones decías, este tiene poderío... porque puede mantener a sus caballos.
Fíjate, yo ahora recordando me pongo a pensar, es verdad, a lo mejor en los 70 y en los 80 las bandas de rock, el funky americano, los artistas Prince, por ejemplo, es verdad, yo recuerdo que coincidí con él pasando el arco de seguridad en el aeropuerto de Miami, a él le echaron para atrás porque le dijeron que se tenía que quitar los tacones. Me llamó la atención de que era un hombre, me fijo, y era Prince, e iba con unos tacones, pues a lo mejor de unos 15 centímetros.
Sí, pero es que los hombres recuperaron, o sea, hubo un periodo en el que no, se convirtió en un calzado femenino y parece como que, bueno, como siempre que ocurre cuando algo se vuelve femenino, que parece que se menosprecia por el mero hecho de ser femenino, pero con los tacones y el maquillaje fue algo que se recuperó pues en los 70 con el glam, uh-huh. por ejemplo.
Es verdad.
Y en los 80 igualmente, pero bueno, empezó realmente en los 70 con el glam y veías a los hombres maquillados y con unas plataformas y unos taconazos.
Tremendas, tremendas. Sí. Mira, da gusto verte en la tele, da gusto leerte y da gusto tenerte en la radio. O sea, Débora, eres un fichaje muy importante, hablaré con los jefes.
Muy bien, pero yo encantada.
De verdad, yo quiero hablar del color y sobre todo de las formas que dan muchísimo juego. Débora, ¿es verdad que cada vez el mundo que nos rodea es como un poquito más gris, que está... poniéndose en una forma un poco más cuadradota? Si es verdad, ¿por qué puede pasar esto?
¿Es verdad? O sea, esto es verdad, porque está medido, sí, tienes razón. Se hizo un estudio en el Museo Británico analizando cómo ha ido evolucionando el uso del color en objetos que nos rodean, ¿eh? En sí. el diseño, en la moda, en absolutamente todo. Y vemos que cada vez tendemos más al gris, a la uniformidad. Y no solo a la uniformidad, sino al gris. Que el gris, de hecho, en arte es un no color. Igual que el blanco y el negro son no colores. Porque el negro es la ausencia de luz, el blanco Correcto. Es toda la luz y el gris es la mezcla de los no colores. Y tenemos esa tendencia, sí que se ha ido acotando ese cromatismo, pues yo qué sé, en los 60 colores más ocres, más cálidos y demás, pero se ha ido acotando a que el mundo se haya vuelto gris. Incluso las formas de los objetos de diseño cada vez más cuadradas. Lo vemos, bueno, desde la moda del minimalismo y demás que nos, bueno, que ha llegado hasta nuestros días. Entonces sí, por desgracia el mundo se está volviendo un poquito más gris.
Débora, yo quiero darte las gracias por el madrugón, por haber venido hasta este estudio principal de la cadena COPE para acompañarnos y para presentarnos y para darnos a conocer pues ese libro llamado La química de lo bello, un relato científico sobre el arte y las bellezas cotidianas, y sobre todo que te agradecemos que divulgues tanto, que nos enseñes tantas cosas que de otro modo pues a lo mejor mucha gente no llegaría a los conocimientos que tú nos expresas a través de los medios de comunicación.
Pues muchísimas gracias.
¿Has estado a gusto?
Muy a gusto. Es que al final, es que estoy compartiendo las cosas que me gustan y digo, al final cuando conoces más cosas, creo que la gente disfruta más. Porque cuanto más sabemos, más conseguimos disfrutar de lo que nos rodea.
Y eres gallega.
Y soy gallega.
¿Y qué tengo yo aquí?
¡Ah, un pulpo!
Un piño, ¿eh? Débora, que vaya muy bien.
Muchas gracias.
Seguimos en COPE. Seguimos poniendo calles.
Escuchas Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Le voy a poner una canción extraña de narices, a ver cómo me lo recibe. Carlos Herrera, buenos días. Bueno, mira, no te voy a decir quién es, yo te voy a soltar la canción, espero que te guste. A mí me parece que es brutal, que es maravillosa, y la voz de ella es simplemente genial. ¿Vamos bien de presencia?
Sí, más o menos bien, pero a ver.
Baby, I see you packing.
Ah, está así, hombre, la Holloway, ¿no?
Sí, señor.
Sí, sí, no le ata. Sí, está bien. Tengo un par de cosas de ella en.
Ajá. Bueno, pero
en el iPod, sí.
Sí, sí, es que, pero es que me alucina porque has escuchado dos notas.
Sí, pero son muy significativas, ese pianito. Sí.
Ya, pero bueno, pero tú eres guitarrista, no eres pianista,
¿no? Bueno, pero también toco, un poquito el piano.
Ya, ya. También piano hay.
Hay piano, sí, también.
Qué maravilla. Bueno, pues vamos a recordar a esta gran mujer, a Loretta Holloway. Fallecía un día como hoy hace 12 años, fallecía de un paro cardíaco a los 64 años. Esta mujer hizo muy buena música. Por cierto, Herrera, me han dado unas morcillas de sotillo para ti que te van a volver loco.
¿Son de cebolla? ¿Son de qué?
Tiene de arroz, pero no te encuentras el grano de arroz como puede ser una de Burgos, donde estás viendo los granos de arroz, sino que está todo mezclado muy bien con la cebolla, una cebolla que hacen y cortan ellos mismos, lo preparan. Estuve ayer directamente en el sitio donde las elaboran, que lo hacen artesanalmente.
Maravilla.
Y me dijeron, mira, esto para Poniendo las Calles y este para Carlos Herrera.
Qué maravilla.
¡Qué voz! No tiene que ser fácil llegar a un tono tan alto, ¿eh?
Yo creo que ahí la que rompía la pana era Minnie Riperton, ¿eh?
Hombre, me encantaba Minnie Riperton.
Minnie Riperton es que se iba por arriba y solamente estaba en las azoteas, pero en las azoteas, sí, de los rascacielos.
Sí, sí, sí. Tenía, vamos, cobertura 5G en el 75, ¿eh? Fíjate qué tema, fíjate cómo hacía bailar esta mujer allá en los 70. Esto es sonido disco a tope. Canta como enfadada, ¿eh, Herrera? Canta, vamos, mejor no discutir con ella, ¿eh? Estuvo con Vicente de Era Como Dicen.
Era Como Dicen.
Poniendo las Calles Deluxe deja paso a la información, pero el próximo sábado volvemos. Recuerda que nos puedes escuchar de lunes a viernes de 4 a 6 de la mañana para poner en marcha todo un país, nuestra España. Y los sábados, recuerda, como el perfume, te lo damos todo concentrado. Sé feliz. I knew that I wouldn't. I feel good. I knew that I wouldn't. So good, so good. I got a year. Wow, I feel nice. The sugar runs by. I feel nice. The sugar runs by. I feel nice, the sugar and spice. I wouldn't.
Los letrados de la Administración de Justicia están en huelga indefinida desde el pasado 24 de enero. Desde entonces se han suspendido 356.000 juicios y vistas. Reclaman subidas salariales y cobrar el 85% del sueldo de un juez. La huelga, que ha paralizado mucha actividad judicial, provocando numerosos perjuicios, ha abierto un debate sobre las funciones de estos letrados y sobre si su poder es excesivo. La notificación de una sentencia tiene que llevar la firma de un letrado. Esas notificaciones se hacen por medio del Lexnet, el sistema electrónico de notificaciones implantado en nuestro país. Las notificaciones las prepara el funcionario encargado de la gestión del expediente y las hace la plataforma Lexnet. Desde que se inició la huelga, los funcionarios tienen prohibido notificar las sentencias que dictan los jueces, pero el valor de la notificación no está en la firma del letrado, sino en la fiabilidad de la aplicación informática. Se están suspendiendo vistas de procedimientos judiciales, civiles o penales, en las que no interviene desde hace años un letrado de Administración de Justicia. Los juicios se graban en vídeo y el archivo es inalterable con o sin su firma. Estos profesionales tienen derecho a reivindicar las mejoras que consideran justas, pero esta huelga está utilizando medidas de presión desproporcionadas.